La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Estamos de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión. Llueve ya en algunas áreas de la zona metropolitana de Guadalajara. Tenga usted mucha precaución, por favor. Ándese con tiento, con paciencia, con tranquilidad, porque pues acelerarse o ponerse neuras, créame que no nomás por eso van a cambiar las cosas. Con mucho cuidado entonces. Vamos con el resumen informativo. Aumentó a 14 el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México. 40 personas continúan internadas y 30 ya fueron dadas de alta. Por cierto, la Fiscalía Capitalina concluyó que el exceso de velocidad con la que era conducida esta unidad provocó la tragedia. Capturan en Michoacán al chofer del autobús embestido por un tren en Atlacomulco, con saldo de 10 muertos. En más de 200 años del México independiente, por primera vez, una mujer dará el grito de independencia, destaca la presidenta Claudia Sheinbaum. Los festejos iniciarán a las 22 horas en el Zócalo capitalino. Cancela Sinaloa los festejos del grito de independencia ante el clima de violencia en la entidad. Es el segundo año consecutivo. Michoacán también cancela el grito de independencia en 4 municipios. Asegura la Marina 1.5 millones de toneladas de metanfetaminas en Mazatlán, Sinaloa. La retención de los ahorradores es un impuesto encubierto, denuncia el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez. En materia de inseguridad a nivel local, ¿qué nos tienes, Edgar Flores Maciel? ¿Cómo estás? Dime, ¿ya llueve? ¿Dónde te encuentras?
Oye, sí, Mercedes, y déjeme decirle, si usted está pensando, va camino al centro de Guadalajara y nos está escuchando en su dispositivo móvil, en el empeño de su coche, hay que manejar con cuidado, ¿eh? Ya empezó a llover en el centro tapatío, aunque checando las previsiones, Mercedes, parece que la lluvia puede ceder a eso de las 8 o 9 de la noche, entonces hay que estar muy pendientes, pero sí, te confirmo, ya está lloviendo en el centro de Guadalajara, acá por la Colonia Moderna, Colonia Americana también ya está cayendo la lluvia, no fuerte, habrá que decir, es una lluvia moderada, pero pues hay que tener cuidado. De cualquier manera, te puedo decir, ya el tráfico se hace ver en las principales arterias que convergen con el centro tapatío. Hay tráfico por Avenida Javier Mina, por Casa de Independencia, por Federalismo, para que estas rutas alternas, si les va a tomar, pues tenga mucha paciencia, no hay mucha alternativa por donde circular, así es que pues ya conforme avanza la noche, la gente llega ya al centro de Guadalajara y ya se ven todos los filtros ubicados en este perímetro de seguridad que implementaron las autoridades tapatías y jaliscienses, así es que bueno, pues si va a ir al centro, aguántese con la lluvia, ojalá que lleve un buen impermeable y que la lluvia no sea impedimento para que usted disfrute en sana paz de este evento. Y bueno, pues entrando ya a noticias no tan agradables, Mercedes, comentarte que de nueva cuenta un feminicidio sacude al municipio de Guadalajara y este ocurrió en calles de la colonia Santa Elena de la Cruz durante la noche de ayer domingo. Te platico cómo es el contexto. Una chica es la víctima, una chica de 29 años de edad, fue localizada por una de sus compañeras de casa. Ella pues vivía y compartía un cuarto con su hermano en una de esas casas de huéspedes habilitadas para estudiantes, ubicada ahí sobre la calle Oviedo, en esta colonia Santa Elena de la Cruz. Y al parecer su hermano se había ido de fin de semana pues fuera de la ciudad. Cuando regresa se encuentra con esta terrible noticia, la zona ya acordonada y su hermana muerta, apuñaladas en la cochera del domicilio, abajo de una mesa que estaba ahí a la entrada de esta vivienda. Quien la localizó fue una de sus roomies, quien al momento de abrir la puerta, el portón, pues la localiza en medio de un charco de sangre. Inmediatamente, desfavorida, sale y corre para pedir auxilio de los vecinos. Y es así como se genera el primer reporte, 911, acudiendo de inicio, primero antes que los policías, los paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara, quienes confirman el deceso de esta chica, además de pues detallar que tenía al menos 4 horas de evolución cadavérica, es decir, hacía 4 horas la habían asesinado y le detectan al menos 8 heridas ocasionadas por un arma blanca en el cuello, en el tórax, en el abdomen y en las piernas. No hay un móvil claro de la agresión, los vecinos refieren que ella y su hermano tenían escasos 3 semanas, 4 semanas de vivir ahí y quienes la conocían de la casa de asistencia, bueno, pues dicen no tener conocimiento de que tuviera rencillas o problemas con nadie, que fuera incluso una joven problemática. Y ahora Fiscalía, bajo el protocolo de feminicidio, indaga el terrible asesinato de esta joven de tan solo 29 años de edad. Y también comentarte sobre un sexagenario que fue atacado a tiros en la colonia Miravalle del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esto ocurrió sobre la calle Edgar Degas, cuando el adulto mayor se encontraba con otras personas en la calle ingiriendo bebidas embriagantes. Testigos refieren que de pronto alrededor de las copas comenzó una discusión y fue motivo suficiente para que uno de los participantes del convivio sacara una pistola y a sangre fría le disparara en la cara para luego escapar. El hombre fue llevado por su familia hasta el puesto de socorros más cercano, que fue la Cruz Roja Toluquilla, donde se reportó el estado crítico de salud. Aquí la buena noticia es que ya hay características del agresor, de quien se espera su pronta captura. Y finalmente comentarte sobre un fuerte choque que ocurrió esta madrugada sobre la avenida López de Mateos. Un conductor aparentemente alcoholizado, digo aparentemente porque, pues aunque usted no lo crea, pese a haber derribado una luminaria, llevársela consigo, atorada entre las llantas, destruir su camioneta, pudo salir con vida y no solo eso, pudo también escapar del lugar. Esto ocurrió sobre López Mateos, el cruce con Periférico. Fue el tripulante de una camioneta pick-up, el cual se impactó contra esta luminaria. La luminaria se engancha en la llanta trasera y se lleva arrastrando por al menos 70 metros para finalmente quedar atravesado en los carriles centrales. Por fortuna, Mercedes no había, debido a la hora, tráfico, sino pues esto hubiera sido sin duda alguna una tragedia, porque pues pudo haber habido víctimas colaterales, los vehículos que venían en sentido contrario circulando. Por fortuna no fue así. Sin embargo, las maniobras fueron complicadas para poder primero desenganchar la camioneta, luego retirar la luminaria y después subir la camioneta a una grúa para quitarla y comenzar entonces con las investigaciones y hacer que el dueño de la camioneta pague por los cuantiosos daños ocasionados a la infraestructura municipal. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar, y que tengas una muy buena noche de grito.
Igualmente para ustedes, vamos a estar chambeando, pero ojalá que la Guardia esté tranquila en temas de inseguridad y que todos disfrutemos a gusto de esta noche mexicana.
Sí, justamente eso te iba a decir, que esté tranquilo. Gracias, Edgar.
Sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con usted. Arturo García Caudillo, de nueva cuenta, ahora con otra información, que es falso que se haya normalizado el abasto de medicamentos. ¿Nos tienes los detalles, Arturo? Te escuchamos con atención, por favor.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, denuncia que es mentira que se haya regularizado el abasto de medicamentos en el sector salud. Estamos hablando de que, de acuerdo al proyecto, al plan del gobierno de la República, iba a comenzarse a distribuir, o más bien se terminó de distribuir, los medicamentos e insumos médicos a las clínicas y hospitales del IMSS Bienestar, y con esto pues aseguraban había bandera blanca en este sentido, pero pues las quejas siguen existiendo. Y por ejemplo, ahora que se dio el caso de este lamentable accidente, la explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa, en los límites con el Estado de México, pues se confirmó que pues los hospitales a los que eran llevados los las personas lesionadas pues no tenían ni siquiera con qué tratar las quemaduras. Entonces, pues este asunto, dice Manuel Añorbe, es una clara muestra de que efectivamente no se ha regularizado el insumo. Vamos a escucharlo.
Es falso lo que dice Morena, que el avance y distribución de medicamentos en clínicas y hospitales del sector salud se haya normalizado. Por supuesto que es falso. En este informe de gobierno no se está diciendo lo correcto, porque de poco nada ha servido el tan cacaraqueado programa de rutas de la salud, que supuestamente contempla un nuevo modelo de distribución de medicamentos e insumos de curación, Mentira. Vayan a los hospitales públicos, vean las quejas que hay de los pacientes. No hay ni gasas, ni algodón, incluso no hay alcohol.
Y pues bueno, es parte de lo que reclama justamente Manuel Añorbe. Y ahora que hablábamos justamente de esta explosión en la alcaldía de Iztapalapa, la Secretaría de Salud Capitalina informó hace unos minutos, mediante un comunicado, que la menor de 2 años, Azulet, que como recordarán, pues ella sobrevivió a esta explosión gracias a que su abuela, a la que hoy se le conoce como la abuelita, la abuelita que salvó a su nieta, la abuelita heroína, ella que lamentablemente pues perdió la vida debido a esto por la gravedad de las quemaduras. El 99% de su cuerpo resultó con quemaduras y pues ella no soportó el tratamiento, no soportó finalmente y perdió la vida hace ya un par de días. Ella fue de hecho la digamos que en la cifra, en la estadística, la número 11 en fallecer a causa de este accidente. Bueno, dice la Secretaría de Salud, informa que en colaboración con la Fundación Nicho y Mau, se logró el traslado de la menor de 2 años, Azulet, del Hospital Centro Médico Siglo XXI al Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas, Estados Unidos. Este esfuerzo conjunto permitirá que la paciente reciba atención médica de alta especialidad en beneficio de su salud. La menor viajó en compañía de su mamá, lo que garantiza su cercanía y acompañamiento en este proceso tan importante para su recuperación. Reconocemos el trabajo de la Fundación Nicho y Mau y al Instituto Mexicano del Seguro Social por su compromiso y generosidad en favor de las niñas y niños que más lo necesitan. Su apoyo es un ejemplo de solidaridad que salva vidas y brinda esperanza a las familias mexicanas. Así es que, pues esto lo informa la Secretaría de Salud respecto del traslado de esta pequeña y que, bueno, seguramente recibirá el mejor tratamiento posible en este sentido. De lo que no informa más la Secretaría de Salud capitalina es las estadísticas que, bueno, esta mañana, a las 10 de la mañana, se informaba que había 14 personas que habían fallecido producto de esta conflagración, producto de la explosión del pasado miércoles, y 39 personas permanecen hospitalizadas, en tanto que 30 ya fueron dadas de alta. Repito, esto fue por la mañana, pero ahora no modificaron la cifra, simplemente hablan del traslado de la menor, así es que suponemos que las cifras siguen iguales. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Te agradezco enormemente la información, Arturo, y bueno, pues, a ver, ahí estaremos entonces pendientes porque, pues sí, ha sido un estira y afloja importante, ¿no? Entre que si sí, que si no, que si ya merito, aunque digo, las versiones oficiales siempre, ya está todo, pero la realidad contrasta muchísimo con las declaraciones oficiales.
Exactamente, y llevamos muchos años así. Y no me refiero al sexenio pasado, en general.
Sí, no, efectivamente. Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Que estés muy bien. Hay participación de nuestra audiencia. Déjeme darle salida. Roque Esparza nos pregunta, ¿saben a qué hora va a ser el grito en Zapopan? Si se refiere a usted en el que va a estar el presidente Juan José Franger, Roque, es a las 8 de la noche. Javier Navarro nos había escrito hace un ratito, dice, se está cayendo el cielo en Avenida Chapalita, les va a afectar al grito en esta zona. Hay un anónimo por aquí que también nos manda sus muy particulares arengas, las cuales agradecemos para el famoso Viva, pues ya usted le pone algo, Viva Diego, Viva. Bueno, aquí estamos. Lulube nos dice, está desanimado, no quiere festejar mucho porque no ganó el América. Favor, dice el broma, favor también de felicitar a los licenciados deportivos Martín y Manuel por el Día del Locutor. Ayer no les pude felicitar en la hora de su programa. Muchas gracias, Lulu. Vamos a festejar. No, hombre, ahorita los de Chivas y América se andan de la manita y usted cree que uno va a estar acá todo enojado. Nah, pero para nada. Pero Huicho me va a escuchar. Algo pasó con ese depósito. Nos dicen, a ver, ya lo había leído. Ah, sí, ya había leído esta, perdóneme usted. Voy con otras. Buenas tardes. La maestra de educación física Doris de la Escuela Urbana 16 Agustín Yáñez, turno vespertino, que está ubicada en la calle 32 Román Morales e Industria del Sector Libertad de Guadalajara, siempre me ha maltratado y humillado. ¿Qué puedo hacer? Soy una niña de 10 años, ya le dije al director y no hace nada. Bueno, a ver, creo que si hay alguna situación de humillación, de maltrato, primero me parece a tus papás, ¿no? Si eres tú la que nos está escribiendo, primeramente a tus papás. Y buscar hablar con la directora, decir, a ver, nuestra hija nos está refiriendo a esto. Y, en todo caso, también hablar con la Secretaría de Educación Pública. Eso también para que se pueda presentar una queja por malos tratos. Buenas noches, mi nombre Daniel González. ¿Saben si va a haber grito en la unidad administrativa de las Águilas? A ver, estaba viendo la... ¿Dónde la tenía? Híjole, no, ya la cerré. Creo que las Águilas no van a tener... grito porque están haciendo la remodelación en la unidad administrativa. Pero espéreme, en los lugares en Zapopan que yo vi que van a dar el grito, no recuerdo haber visto efectivamente las Águilas, a menos que alguien tenga una información en contrario, pero creo que no. Nos dice, mi nombre es Lilia, ojalá que llueva por varias horas aquí en el oriente de Guadalajara, en la zona de Talpita y San Onofre. Eso para que no truenen los cohetes, ya que los perritos se asustan y las aves empiezan a volar de un lado a otro sin rumbo. Aquí, por ejemplo, ya empezaron a tronar los cohetes y es muy temprano para hacerlo. Sí, la desconsideración que también existe de algunas personas, lamentablemente. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Marc Hernández. Marc, están haciendo una propuesta para que los servidores públicos tengan con cierta frecuencia o regularidad exámenes toxicológicos. ¿De dónde nace esta propuesta? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mecho? Buenas noches nuevamente para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, se trata en este caso de la diputada local del Partido Verde, Yusara Canales, quien presentó esta iniciativa para que justamente todos los servidores públicos de elección popular aquí en el estado pues se sometan justo de manera periódica a exámenes toxicológicos. Es decir, que puedan tener un cierto periodo de tiempo de alrededor de 6 meses o semestrales, en este caso, dependiendo, y aleatorias que sean de detección de drogas. Esto con el fin pues de recuperar la confianza ciudadana frente a la crisis de credibilidad que tienen pues los servidores públicos, ¿no? Esto pues son parte de los objetivos y que involucraría en este caso a funcionarios como el gobernador de Jalisco, diputados y diputadas, alcaldes y presidentas municipales, síndicos y regidores, principalmente los que son pues de elección popular. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora del Partido Verde a este respecto.
No se trata de una ocurrencia, se trata de un acto de congruencia. Si a policías, soldados y funcionarios de seguridad les exigimos pasar las pruebas de confianza y toxicológicos, ¿por qué los políticos que deciden el rumbo de Jalisco tendrían un privilegio distinto? ¿Por qué quienes aprobamos las leyes, presupuestos y políticas públicas no habrían de demostrar que están en condiciones plenas físicas y mentales para ejercer su responsabilidad?
Ahí está lo que dijo la diputada local del Partido Verde, Yusara Canales, sobre este tema. En este caso se trata de una reforma a la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, y también a la ley de responsabilidades políticas y administrativas del estado. En este caso también se establece que, de aprobarse la iniciativa, obviamente, para quienes se nieguen a realizar el examen o ven positivo al consumo de drogas o algún estupefaciente que pues sea considerado como tóxico, o entra en el ramo de los toxicológicos, sustancias toxicológicas como tal, pues sería considerado como una falta administrativa. Además, la legisladora puso de ejemplo algunos estados en el país, en el, por ejemplo, Baja California, en los cuales pues se llevan a cabo pruebas antidopaje, entre otros ejemplos, los cuales pues son, insisto, sus servidores públicos elegidos mediante voto, pues son sometidos a este tipo de evaluaciones, este tipo de pruebas, y que pues en este caso, en el caso de Jalisco, la propuesta de la legisladora del Verde, pues es que sean costeadas con recursos propios de cada servidor público y que estas pues no representen algún costo para el erario. Por lo tanto, pues habrá que esperar, en este caso, que esta propuesta pues sea discutida en el Pleno, a ver si puede recibir, pues en este caso, la respuesta ya sea positiva, el aval de parte de los diputados y diputadas, o simplemente pues es desechada como buena parte de las iniciativas que suelen llegar al Congreso de Jalisco. Por lo pronto, Meche, es mi reporte al respecto.
Sí, una de las motivaciones es que los exámenes toxicológicos puedan lograr que la ciudadanía recupere la confianza o credibilidad en los funcionarios. Pues digo, no está mal, pero creo que lo que uno podría esperar de un funcionario público es que atienda tus solicitudes de apoyo, de ayuda, que hagan simplemente lo que les corresponde, ¿no? O sea, yo no dudo pues que a lo mejor haya personas que efectivamente tengan alguna situación de problema, de adicciones, lo cual debería de ser sin duda alguna tratada, pero recuperaríamos la confianza y la credibilidad de nuestros funcionarios simple y sencillamente que hicieran lo que les corresponde, lo que tienen que hacer, y esa es la queja constante de la ciudadanía. ¿De qué se queja más la gente? Ay, es como que el funcionario público con el que me topé tiene ojos de marihuano, o no me hacen caso, no me pelan los funcionarios públicos de tal dependencia. Tú dime, ¿por cuál votaría más la gente, Mark? Digo, mera observación.
Bueno, pues ahí están los ejemplos justo que ya mencionas. Pues muchos servidores públicos son señalados por temas de corrupción, por antecedentes y demás, incluso por sus mismos votos, decisiones, y pues de ahí justamente, ¿no?, la importancia pues de que sea analizada también esta propuesta, de ahí de si influye o no pues este tema de los exámenes toxicológicos, ¿no?
Efectivamente, pues estaremos atentos y ojalá alguien les diga a los funcionarios públicos, hagan lo que tienen que hacer, punto, fin de la historia. Gracias, Marc Hernández, que tengas una muy buena noche de grito, Marc.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial. Al regreso, los deportes.
Ya llegaron los deportes, efectivamente. ¿Cómo estás, Meche?
Bien, ¿y tú?
Qué
buenas
bueno.
Buenas noches, también Manuel Trujillo Soriano. Corre, corre.
Así es, aquí andamos iniciando semana. Nomás que no me enteré cómo, qué pasó en el clásico del...
Pregúntale a Huicho, ¿qué pasó con el depósito? Pregúntale, por favor, a mí no me preguntes.
Otra vez no llegó a tiempo.
Pregúntale, por favor, sí, a mí bueno, no me preguntes. Esa no era mi responsabilidad. Gracias, ahí te dejo, bye.
Te veo un poco molestita, así como...
Me va a escuchar Wich ahora que llegue, me va a escuchar, y tú también.
Perfecto, muy bien, gracias Meche. Bueno, pues vámonos entonces si le parece con la información, porque el sueco Armand Duplantis rompió el récord mundial de salto con pértiga por 14ª ocasión en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra ya en Tokio, al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo y elevar de paso su récord mundial a 6.30 metros, 6 metros con 30 centímetros. Duplantis recibió un premio de $70,000 por la victoria, más un bono de $100,000 por establecer este récord mundial. El atleta de Tanzania, Alphonse Simbu, superó al alemán Amanal Petros en la final de fotografía en el maratón masculino del Campeonato Mundial de Atletismo. La carrera de 42 kilómetros, 195 metros, se decidió en un sprint en la recta final de la pista en el Estadio Nacional de Japón. Y la diferencia fue de tan solo 0.03 segundos. Imagínese usted, únicamente lo que marca el fotofinish. Ambos corredores registraron un tiempo de 2 horas 9 minutos 48 segundos. En la prueba femenina celebrada por la noche, la keniana Pérez Jepchirchir ganó la carrera. Su tiempo fue de 2 horas 24 minutos 43 segundos. En fútbol americano, el quarterback de los bengalíes, Joe Burrow, se someterá a una cirugía del pie izquierdo y estará fuera de acción al menos 3 meses tras la lesión que sufrió el fin de semana en un dedo. Esto lo informó el entrenador en jefe de Cincinnati, Zach Taylor, quien dijo que esta baja pues constituye un duro golpe para su equipo, que había iniciado la temporada de la NFL con 2 victorias. La organización del béisbol de Grandes Ligas informó que los puertorriqueños José Berríos de Azulejos de Toronto y Francisco Lindor de los Mets de Nueva York, así como el venezolano Pablo López de los Mellizos de Minnesota, fueron nominados entre los finalistas al premio Roberto Clemente, reconocimiento que se entrega al pelotero que mejor representa al béisbol a través de su buen carácter, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas. En la lista final aparecen 30 candidatos. Y después de conseguir ayer el bicampeonato, luego de vencer a los Charros por barrida de cuatro juegos y conseguir así el título número 18 para consagrarse como el máximo ganador en los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol, el dueño de los Diablos Rojos del México, Alfredo Harpelú, dijo que ya piensa en el tricampeonato. Aquí lo escuchamos.
Desde ahorita lo digo, y claro que cuando empieza la temporada siempre decimos: oye, ¿y vas a ganar? ¿Quieres ganar el campeonato? Por supuesto, yo no soy una gente que se doble y que diga, va a ser muy difícil. No, juego por juego, porque en la temporada hay que ganar todos los juegos, no dejar que se pierda uno solo. Pero aparte, tenemos que reconocer, jugar playoff es muy distinto. Y eso es lo importante que yo les digo a todos nuestros peloteros, que son impresionantemente ya enamorados de Diablos Rojos del México.
¿Qué le parece a usted los, en este caso, los Diablos bicampeones y los Charros que se quedaron en el llamerito? Pues no les queda más que darle vuelta a la página y ya pensar en la Liga de Invierno, que arrancará próximamente. Charros está, pues ahora sí es el único en este momento que está compaginando los dos torneos, tanto la Liga Mexicana como el béisbol de invierno. Y en el invierno los Charros son los campeones defensores, pero en esta final, en esta Serie del Rey, les fue como en feria. Todavía no toma el volante del Cadillac que conducirá la próxima campaña de la Fórmula 1 y el piloto tapatío Sergio Checo Pérez ya inició su promoción por todo Estados Unidos. La semana pasada estuvo presente en la final del US Open allá en Nueva York y estará en el montículo del Dodger Stadium para lanzar la primera bola en el juego de los Phillies de Filadelfia del próximo miércoles, en el que será el tercer y último juego de la serie entre Dodgers y los Phillies. Bueno, continuando con más, pero ahora del fútbol, en el cierre de la fecha 3 de la Serie A de Italia, el Génova rescató empate a 1 hoy en su visita ante el Como, con gol en tiempo de reposición, anotación de Kalef Ekuban, después de que el cuadro local había tomado ventaja en los primeros minutos con tanto de Nico Paz. En este partido, el defensa mexicano Johan Vázquez salió de titular y como capitán del Génova. Y luego de la victoria de visitante que consiguió el Guadalajara en el clásico del fútbol nacional ante el América, el técnico de las Chivas, Gabriel Milito, confía en que este sea el punto de partida para que su equipo se meta a la pelea en el torneo de apertura. Aquí lo escuchamos, lo que dijo.
Era una muy buena oportunidad porque se trataba del clásico de visitante para demostrar el valor que tienen estos jugadores. Controlamos un equipo que es muy difícil de controlar como América, y esta victoria ojalá que sea el punto de partida para algo mejor, para el futuro inmediato, ¿no? Ahora nosotros tenemos un partido pendiente, vamos en casa, partido también muy complicado, muy difícil, pero bueno, hay que seguir por acá.
El rebaño recibe pasado mañana el miércoles a los Tigres en el partido pendiente de la fecha 1 del torneo de apertura y volverá a jugar de local el próximo sábado ante los Diablos Rojos del Toluca, ya en el juego de la fecha número 9. Por cierto que Roberto el Piojo Alvarado está en duda para jugar el miércoles ante los Tigres después de que se le dobló el tobillo y se le atoró en el pasto en el clásico frente a las Águilas allá en el Estadio Ciudad de los Deportes, y a falta del reporte médico que lo confirme podría perderse el juego ante los Felinos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Pues sí, en la recta final, 15 minutos nos separan de las 8 de la noche. A ver, déjeme ir con más participación. Nos dicen, está lloviendo fuerte en Chapalita, el grito en la glorieta programado para las 7:30 estará húmedo o pospuesto. De hecho, déjeme decirle que creo que efectivamente ya fue, pues inclusive pospuesto. Ahora mismo le comento, sí. Efectivamente, está cancelada la ceremonia del grito en la colonia Chapalita de Guadalajara, a donde, por cierto, estaría asistiendo la alcaldesa Verónica Delgadillo. Así es de que queda cancelada la ceremonia del grito ahí en la colonia Chapalita, precisamente por la fuerte lluvia que cayó. A ver, más comunicación de usted. ¿Dónde estoy? Dicen, en varios programas y redes sociales dicen que la superabuelita no falleció. Si es verdad que falleció, a ver, aguas con las redes sociales y bueno, aguas también con la información equivocada que llega a dar las propias autoridades, porque usted recordará que lamentablemente la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dice que había muerto la señora, lo cual no era cierto, salen y dan una disculpa, prácticamente las 24 horas o poco más de ello, la señora ahora sí, desafortunadamente, pues pierde la vida a consecuencia de las lesiones por las quemaduras que tuvo, salvando efectivamente a su nieta. Y la mala noticia, ya ella forma parte desafortunada de esta estadística, de esta tragedia, y por otra parte también ya se acaba de actualizar el número de fallecidos. Habíamos iniciado este espacio informativo con 14, ya en este momento son 15 el número de personas que han perdido la vida por la explosión de esta pipa allá en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Que por cierto, y hablando de esta mujer que se ha vuelto pues prácticamente icónica, podríamos decir, de esta lamentable situación, de esta tragedia, la nieta, efectivamente, de ella, va a ser trasladada al hospital de Galveston, Texas, apoyada por la Fundación Michoy Mau y la Fundación Uriel. Ya la señora pierde la vida y ahora aumenta 15 entonces el número de personas fallecidas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Buenas noches, voy por Periférico Norte hasta San Agustín. ¿Saben cómo está la lluvia por ahí? Gracias, doctor Hernández. Ay, doctor Hernández, no sé si estoy llegando tarde a leer su mensaje. A ver si alguien nos puede decir en todo caso cómo está o si ya va un poquito más adelante, bueno, que nos puedan decir. Dicen, me asustan cuando hacen o expresan, se está cayendo el cielo. Los felicito por el día del locutor. Hoy serán comunicadores. Nosotros en casa a diario pegamos el grito. Ja, 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 ja. Ahí mandaremos el kayak a la señorita Bere Flores, si es que fue a trabajar, dice Fernando Barbosa. Sí, aquí está Bere, puntual, puntual como siempre. Y bueno, pues ahí parte de su... Aquí tengo otra, José Robledo, y de veras la presidenta tiene mucho que celebrar, que va a gritar, viva los abrazos y no balazos, viva el Tren Maya, viva en Dos Bocas, viva Augusto, viva Bienestar, aunque todos los mexicanos malestar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí parte de su comunicación. Y vayamos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, Huachicol Fiscal.
Hablemos de huachicol, pero no del robo de combustible al que estamos acostumbrados, es decir, a la ordeña de ductos, a las tomas clandestinas, a los aseguramientos aislados de pipas o sitios con combustible de dudosa procedencia. Hablemos de un huachicoleo sofisticado, administrativo, internacional. Un huachicoleo que implica una amplia red de corrupción. Hablemos del huachicol fiscal. La punta del iceberg fue visible hace algunos meses tras varios aseguramientos de millones y millones de litros de combustible que no estaban debidamente documentados en buques y trenes en distintos puntos del país. Esto reportaba el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
En acciones realizadas en Ramos, Arizpe y Saltillo, Coahuila, se aseguraron 129 ferrotanques con más de 15 millones 400 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita.
A partir de ahí, autoridades federales profundizaron las investigaciones. Identificaron 31 buques que en el último año habrían participado en descargas irregulares de combustible. Millones de litros, miles de millones de pesos. ¿Sabía el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que estaba pasando? ¿Lo había autorizado? Porque, de acuerdo con lo que él mismo declaraba en 2019, ningún negocio de esta magnitud podría pasar desapercibido para el presidente en turno.
El presidente de México está informado de todo lo que sucede. Todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente. Aunque no firme, él autoriza.
Desde entonces comenzó a hablarse del huachicol fiscal. El concepto lo explica Alejandro Montúfar, director general de Petro Intelligence, en entrevista con Uno TV.
Es el contrabando de combustibles. Esto es la importación de combustibles a nuestro país sin pagar impuestos.
De acuerdo con la información proporcionada por autoridades federales, esta red operaba con la participación de funcionarios en recintos portuarios que facilitaban la descarga de combustible que era extraído rápidamente a través de pipas para su distribución. Para lavar el dinero, producto de la venta de este hidrocarburo, se empleaban empresas fachada. Todo esto habría sido posible a través de la participación de personal aduanero y naval. El director general de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín, explicaba cómo introducían el producto.
En lugar de decir diésel, decían aditivo para aceite combustible. Pero luego le empezaron a cambiar por otros productos, o sea, ahora es un producto químico.
Las investigaciones dieron paso a la detención de por lo menos 14 personas, entre marinos, agentes aduanales y empresarios. También se abrieron expedientes contra mandos militares y operadores civiles que formarían parte de esta sofisticada red de contrabando de combustible. Esto explicaba Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República.
Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina. Y nos hizo saber de los problemas de que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver.
El caso, probablemente el más grande en materia de corrupción en México durante los últimos años. El senador Ricardo Anaya dejaba estos datos sobre la mesa.
Los escándalos de corrupción más famosos en la historia reciente de México eran Segalmex, 15 mil millones de pesos, la estafa maestra en tiempos de Peña Nieto por el orden de los 7 mil millones. Se calcula que el daño al erario por el tema del huachicol fiscal ahora con Morena es por el orden de los 170 mil millones de pesos.
El escándalo también ha destacado por el fallecimiento de personas presuntamente relacionadas con esta compleja trama. Entre estos, el de 2 marinos y una trabajadora de la Fiscalía en hechos ocurridos entre 2024 y 2025, además de presuntas amenazas a testigos que podrían aportar información sobre el tema. El asunto pone a prueba los compromisos del gobierno federal en materia de combate a la corrupción, a la impunidad y a la transparencia. ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades? ¿Hasta dónde escala esta red? ¿Cuántos se beneficiaron con miles de millones de pesos mal habidos? Antisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Nos llega un reporte, nos dicen, con la fuerte granizada explotaron los transformadores de la zona de Guadalupe y Periférico. Tenemos ya varias horas sin luz en el Coto de Chapalita Inn, entre otros lugares de la zona, y tratamos de comunicarnos a Comisión Federal de Electricidad, pero al momento de querer levantar el reporte cortan la llamada. Se podría pasar el reporte para que le dé atención el área de comunicación social. Con muchísimo gusto lo estamos pasando en este momento al aire, esperando que el área de monitoreo de la CFE tome en consideración lo que está sucediendo en esta zona de el área metropolitana de Guadalajara. Repetimos, Guadalupe y Periférico. Nos dicen, gracias Lulú V por los buenos deseos, cuídense mucho, que lleguen con bien a su casa. Y pues bien, hoy interesante el programa de módulo de servicio, porque ciertamente creo que Huicho nos trajo a la mente. Bueno, a mí si había algo que me gustaba mucho eran los honores a la bandera. Era algo que no sé por qué yo siempre disfrutaba enormemente, Huicho, pero ciertamente es todo un protocolo. ¿Cómo estás? Cuéntame, y ya estamos listos para el Día del Grito.
Y ahora, ¿cómo están, Meche? Muy buenas tardes. Yo no era mucho de todo este asunto de honores a la bandera y la escolta y la banda, que por lo regular te hacen pasar cuando estás en la primaria o en la secundaria, pero yo sí era muy disciplinado, yo le guardaba respeto a la bandera, a pesar de que no me gustaban esos movimientos, y de eso hablamos hoy justamente con el comandante de caballería, Arturo Ortega Ponte. Él es un hombre que ama la milicia, es un hombre que es disciplinado, que desde niño siempre se entregó precisamente a los protocolos que se deben de guardar, sobre todo por nuestros tres grandes símbolos de nuestra patria, ¿no? Que es la bandera, el escudo y el himno. Hoy en módulo de servicio platicamos muy rico, muy sabroso en torno a todo este respeto que debemos tener por nuestro lábaro patrio a la hora de cantar el himno nacional, el firmes, en descanso, ya el escuchar el clarín, que no es lo mismo que la corneta. La corneta, por ejemplo, nos decía, es la que tocan los militares de pie, y el clarín es cuando van a caballo. De las bandas de música del ejército, pues de cómo se ensambla el himno nacional, es algo realmente hermoso cuando el himno nacional se ensambla con la banda de guerra y escuchas al unísono, por un lado el himno nacional y por otro la banda de guerra. Pero él comentaba una situación que se va viendo cada vez con más frecuencia: el himno nacional, ya bien choteado el himno nacional mexicano, porque lo tocan hasta para jugar matatena, dice. O sea, no está bien que el himno nacional ande por todos lados en cualquier competencia. Esto fue lo que nos dijo el comandante de caballería, Arturo Ortega, en torno al himno nacional. Adelante, por favor.
Totalmente. El himno nacional forma parte de la liturgia patriótica y está reglamentado su uso. Hay una ley que establece en qué momento debe tocarse. Y efectivamente, se ha trivializado el canto del himno nacional, hasta los juegos de fútbol, los partidos de fútbol, que bueno, estoy de acuerdo que se toque, pero en un campeonato, pero diario, y además luego empieza la rechifla en las peleas de box. ¿Qué objeto tiene trivializar el himno nacional? Porque empieza la rechifla, y los de la otra parte empiezan con mentadas, y luego empiezan las trifulcas, y tú que me ves, en fin. Entonces, yo pienso que debe mantenerse, insisto, es una liturgia patriótica, una seriedad.
Eso es, pues, algo de lo que lo dijo el comandante Arturo Ortega. Él responsabilizó directamente a los gobiernos, al gobierno federal, al gobierno estatal, a la Secretaría de Educación, tanto estatal como federal, el que ya no se sigan los protocolos, que ya no sea una obligación escuchar el himno nacional, estar firmes, que los lunes haya homenaje a la bandera, que se cante el himno nacional. Bueno, cuántas cosas. Hablamos también de la milicia, de los del término castrense, hablamos también de las banderas, qué pasa con las banderas cuando se ensucian. Bueno, notas muy interesantes. Aquí nos podíamos quedar de tanto y tanto que nos sacó y que realmente, pues a lo mejor hasta desconocíamos, ¿no? Yo les invito a que escuchen Módulo de Servicio esta noche después de las jefes de Meche, ahí a las 10 pasaditas, aquí mismo en Radio Metrópoli. Un tema muy interesante en torno, digo, a propósito del 15 de septiembre, que seguramente al ratito estaremos cantando el himno nacional. Y gran Meche, el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Huicho. Ya hablaremos del depósito, ¿eh?
Muy bien, Meche.
Un abrazo, Huicho. Hasta luego. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias, Bere. Gracias, Diego. Soy su servidora, Mercedes Altamirano. Que tenga una estupenda noche de grito. Que sea una noche tranquila. Que la pase muy bien. Que la pase muy bien. Y que recordemos que lo más importante como mexicanos está en nuestra actitud. Y que esa actitud sea siempre para abonar, para sumar y no para restar. Gracias, muy buenas noches. ¡Que viva México!